Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango. Giallo di siga fra le dita.
Aquí estamos en COPE Cantabria, en este mediodía, en COPE Más 105.6. Santi, tú eres de los que realizas propósitos después del verano, si ha habido excesos en cuanto a la comida, para hacer algo de ejercicio y demás. ¿Tú te cuidas también en verano o desconectas?
Mentalmente procuro hacerme propósitos, pero luego llega el momento de la realidad y esos propósitos en la mayoría de las ocasiones se quedan en agua de borrajas, ¿eh? O sea que... ¿Y sabes por qué, Jaime? Porque cuando era más joven y la fuerza propositiva era mayor, ya no se cumplían. Con lo cual, con el paso de los años se llega a la conclusión que es mejor no hacerse propósitos que no vas a cumplir, aunque intento no excederme en verano, y eso creo que me ayuda luego a que la situación sea más normal, creo.
Bueno, lo digo porque yo soy uno de los muchos, supongo, que cuando está en verano desconecta de una manera tal que dice, ya vendrá otra vez la rutina y es cuando me tendré que preparar. Y ahora estoy pensando qué hacer para intentar bajar esos kilitos y esos excesos del verano. Y mira, me ha llegado a las manos un libro estupendo, maravilloso, que puedes matar dos pájaros de un tiro. Tu dieta puede salvar el planeta, de Aitor Sánchez, que precisamente hoy va a presentar a las 7:30 en el Ateneo de Santander. Y nos está escuchando ahora mismo Aitor. Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, pues encantado de que estés con nosotros porque es un tema muy interesante que, como digo, pues puede matar dos pájaros de un tiro. Salud, nutrición y también ecología, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que esta es una de las mejores noticias que tenemos para el horizonte más cercano, y es que una dieta saludable y una dieta sostenible son coincidentes en un 95, en un 99% de las cuestiones, y probablemente sea la gran esperanza de que las medidas que se vayan a tomar sean contundentes, porque habrá gente a las que le convenza por el tema medioambiental y habrá otras personas que sea por el tema de salud. Así que, sin ninguna duda, estamos ante la década de la alimentación y la sostenibilidad, y bueno, aquí en Santander echando un cable también con el libro para poder dar recursos e ideas a la gente que quiera comer más saludable y también comer más sostenible.
Normalmente, Aitor, cuando uno hace dieta ya sabe más o menos que tiene que tomar ingredientes saludables, pero ¿hasta qué punto varía? En este libro vamos a conocer algo que podemos cambiar para también, como tú dices, salvar el planeta. ¿Varía mucho lo que se suele hacer en una dieta estándar a lo que tú planteas en el libro?
No varía mucho. Como os decía, es prácticamente coincidente. Es cierto que en algunos aspectos hacemos hincapié en ciertas cuestiones. Os voy a poner un ejemplo muy aplicado. Cuando hablamos en términos de salud, más o menos nos da igual de dónde proceden los alimentos, ¿no? En un aguacate que sea, o un kiwi que sea cántabro, por poner un ejemplo de aquí, o un kiwi que sea de Nueva Zelanda, pues bueno, los dos van a ser más o menos igual de saludables. Pero en términos de sostenibilidad, nada tiene que ver las emisiones que hay en el transporte. Y no olvidemos que muchas veces, cuando hablamos de alimentos que vienen de lejos, no solo estamos cortando con un consumo local las emisiones del transporte, sino que muchas veces lo que estamos haciendo es, con nuestro consumo, votando qué modelo productivo queremos. Y en Europa y en España tenemos afortunadamente unas políticas medioambientales mucho más garantistas que, por ejemplo, si viniese un producto de Indonesia, de China o de Marruecos.
Uh-huh. Oye, Aitor, dime.
En este sentido, perdona, Jaime, en este sentido, Aitor, muchos echamos la culpa a que, es que mi economía no permite muchas veces irme al producto local que es más caro. ¿Eso es cierto o es un mito?
Bueno, es un mito parcial. Hay ciertos productos que localmente y cuando están producidos en España tienden a ser un poco más caros, pero eso no quiere decir que se vayan a ir de la economía familiar. Mira, os voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo a nivel de economía doméstica va a entender. Son las legumbres nacionales. Un garbanzo que sea nacional, unas lentejas nacionales, estamos hablando que pueden costar entre 3 y 5 euros el kilo, y te da para unas 10 raciones. Estamos teniendo un alimento que es súper barato. Y en ocasiones la gente va al supermercado y opta pues por las legumbres que son canadienses, las legumbres que son estadounidenses, porque al fin y al cabo, y no hay que olvidar, son las que proponen las grandes superficies. La gente les pide precio y entonces nos dan precio. ¿Vale la pena ahorrarse un euro y medio en 10 raciones de legumbres? Probablemente no, y es algo que podemos, como cualquier hogar podría permitirse. Hay ciertas sustituciones que no tienen una repercusión en nuestra economía doméstica y sí que podríamos hacer sustituciones más hábiles, como por ejemplo reducir la cantidad de carne, reducir la cantidad de pescado y tomar más legumbres. Así ahorraríamos mucho en nuestro hogar y podríamos también consumir pues alimentos que son locales como frutas, verduras y hortalizas, muchas veces las grandes olvidadas y las grandes denostadas, porque la gente sigue pensando que son caras. Tenemos esa percepción de es que 3 euros el kilo de fruta es mucho, pero estás tomándote 10 raciones por 3 euros. ¿De verdad eso es caro? Es a veces una paradoja mental que tenemos con los precios.
Yo, Aitor, hablando más allá de los precios, pensaba que esto de la carne ya me la sabía, pensaba que ya pues son unas corrientes que hablan de que hay que consumir menos carne, pero acabas de comentar también que menos merluza. Yo ahí ya me ha descolocado un poco.
Sí, la verdad es que a mucha gente le sorprende porque cuando hablamos lo de menos carne, en el contexto como el español, que somos muy de carne, pescado, en el menú, parece que es siempre la alternativa. Y no, hay otras alternativas proteicas como es el huevo y como también obviamente es la legumbre como proteína sostenible de referencia. Y efectivamente, es que ahora mismo consumimos más pescado que en toda nuestra historia. Es decir, la humanidad nunca ha consumido tanto pescado como se está consumiendo hoy en día. Y lo estamos haciendo también de una manera más insostenible que nunca. Estamos en una situación de apretarle a los mares y con una demanda muy, muy exigente que está llevando algunas especies, sobre todo las de uso comercial, a prácticamente niveles muy comprometidos. Las previsiones para el año 2030 y 2050 son terribles y ya estamos haciendo cambios que son completamente irreversibles en nuestros ecosistemas oceánicos.
Oye, pero haciendo un poquito de abogado del diablo, Aitor, hay quien te dirá, sí, pero detrás de esas explotaciones hay muchas familias que dependen de las ganaderías, de la pesca. ¿Cómo compatibilizar todo esto para que de verdad sea posible?
Por supuesto, y hay que tener en cuenta que esa transición no va a pasar de un año para otro. Esto, a mí me gusta mucho poner el ejemplo energético. También había muchas familias que dependían del carbón, hay que tenerlo en cuenta, y lo que se ha hecho ha sido una transición progresiva hacia métodos de obtención de energía pues que sean más que son más sostenibles. Estamos viendo ahora Europa como muchos países, gracias a las nucleares y gracias a las renovables, están cambiando el paradigma y rebajando un poco las emisiones de todos los combustibles que son fósiles. Con el tema de la producción animal, tanto con la ganadería como el tema de la pesca, vamos a cometer una transición. Por supuesto, habrá familias y el sector va a continuar vendiendo, seguramente con estándares más altos, se le va a pedir mejor trato a los animales, se le va a pedir unas producciones que no sean tan crueles y tan contaminantes, pero aún así vamos a cometer una gran reducción de carne y de pescado en el horizonte próximo, básicamente porque es algo que tenemos que hacer de manera urgente, no es una opinión. Ya llevamos 2 informes consecutivos del grupo intergubernamental del panel de cambio climático que dicen que tenemos que consumir menos carne y menos pescado, al igual que también decimos que hay que usar menos el coche. Son grandes consensos científicos y no opiniones aisladas.
Oye, Tor, una duda que tengo, porque siempre, cada vez que aparece la palabra dieta, la gente creo que concibe que tiene un principio y un final, que no va a ser para toda la vida. Además, tiene que ser, no digo dinámica, apetecible, no sé si es también la palabra, para no cansarte. ¿Cómo puedes hacer este hábito de consumo, de tu nutrición, de tu comida, de tu cena, que no te canses de ella?
Bueno, pues haciéndola bien, diciéndolo de alguna manera. Sé que suena sencillo, pero esta connotación que tenemos en nuestro contexto de que la dieta es sufrimiento es un poco por esta penitencia, estos regímenes que hemos visto en revistas, con estas connotaciones de únicamente pérdida de peso, pero realmente la alimentación es un placer. La alimentación es uno de los placeres que podemos disfrutar a diario y con el que hay que convivir. Si comer saludable no nos supone un placer, ahí hay un problema que tenemos que empezar a corregir de manera progresiva. Y esto sucede igual con la actividad física. Con la actividad física es un acto que deberíamos disfrutar, ya sea echando una pachanga con unos amigos, ya sea yendo al gimnasio, yendo a correr, a nadar, a lo que cada persona le guste. Pero si no te gusta la actividad física, ahí hay una incompatibilidad de salud. Entonces lo que hay que hacer es, en este caso, buscar ayuda. Tenemos ayuda de profesionales, para eso existimos los dietistas nutricionistas, que pueden adecuar un plan para que progresivamente vayamos comiendo más saludable y con las cosas que nos gusten y con las cosas que nos sean apetecibles y también enfrentándonos a nuestros obstáculos, porque hay gente que su problema es que come 5 veces a la semana fuera de casa y hay gente que tiene otros obstáculos y es que no sabe cocinar ni hacer una ensalada de garbanzos de bote. Entonces hay que adaptarse un poco a la idiosincrasia de cada persona.
Y por donde no hay que pasar, me imagino, es, tú lo decías, ¿no? Esas dietas que muchas veces vienen en la revista y tal, no hacerles caso ni a esas, ni a la del vecino, ¿no? Ni a la que te dice, no, pues yo hago esto, tú cópiame, porque eso es un sinsentido absoluto.
Claro, claro, no tiene sentido. Es como si ahora mismo nos descargásemos la tabla de ejercicios de una persona que no tiene nada que ver a los ejercicios que puede hacer nuestro cuerpo, a lo que estamos acostumbrados. Es que no tiene absolutamente nada que ver. La dieta perfecta para cada persona es que tiene que adaptar a nosotros mismos, en qué momento estamos, cuáles son nuestros objetivos, qué nos gusta. Y una reflexión que me gusta hacer mucho y es que si todas esas dietas milagro, si todos esos planes de alimentación que nos encontramos siempre en revistas funcionasen, pues no tendrían que sacar todos los veranos una diferente, porque entonces funcionaría uno y siempre estamos con una nueva. Pues ya está, ese es el mayor ejemplo de que la solución finalmente es adecuarte la dieta y personalizarla para ti para que puedas seguirla sin que te suponga un sacrificio.
Oye, Aitor, ¿podemos aterrizar de forma concreta y así a grosso modo echas un cable a los amigos y amigas oyentes de COPE Cantabria que te estén escuchando y que, por cierto, repetimos, hoy a las 7:30 pueden ir al Ateneo de Santander donde presentas este libro, Tu dieta puede salvar el planeta? ¿Podemos hacer una especie de croquis de menú saludable y sostenible que podamos hacer así un poquito? ¿Cuántas raciones, cuántas piezas de qué productos podemos tomar?
Mira, puedo dar algunos esbozos que tanto para sostenible y saludable nos van a servir. Mira, hay uno que es fundamental y muchas veces lo olvidamos y es la verdura en las comidas. Somos en nuestra cultura muy de preparar lo que viene siendo los menús, olvidándonos muchas veces de la ración de verdura. Y parece que porque tengamos unos tristes guisantes, un triste tomate al lado del plato, eso ya cuenta como ración de verdura. Y el menú se construye a partir de la ración de verdura y a partir de la ración de proteína. Es decir, tú necesitas una ración de verduras y eso no quiere decir menestra hervida. Puede ser un gazpacho, puede ser una crema de verduras, puede ser un sofrito, puede ser un salteado, puede ser al horno, puede ser un paté vegetal, la puedes hacer al micro, la puedes hacer a vapor, puedes hacer una tempura. Hay mil formas de hacer la verdura y no todo tiene que ser ensalada menestra. Es decir, construimos el menú desde la verdura. Otra cuestión que es muy importante es lo que bebemos. Todos disfrutamos de vez en cuando con alguna excepción. Con alguna excepción, pues como puede ser alguna bebida alcohólica eventual, algún refresco ocasional, pero si en nuestro día a día no nos estamos hidratando a partir de agua, ahí hay un problema. Y ahí hay un problema sobre todo para nuestro paladar, porque nos va a acostumbrar a hidratarnos a base de bebidas que no son agua, y entonces luego, esto pasa mucho en población infantil, ¿no? Dices, es que claro, se acostumbran solo a zumos, luego no quieren agua, luego siempre hay que darle un refresco, luego hay que darle de nuevo una bebida que tenga sabor y que tenga azúcar. Es que el umbral de hidratación tiene que ser el del agua, ¿no? Eso, dos cuestiones que son muy sencillas. Y luego de postre, y con este sería un tercer consejo súper sencillo, de postre, la fruta que quiera la gente. Es decir, no me da igual que sean ciruelas, que sean mandarinas, que sean persimones, que sea kiwi. En el momento en el que tú metes fruta de postre, estás haciendo un efecto de desplazamiento. Es decir, una fruta de postre evita que sea un flan, que sea un arroz con leche, evita que sea un dulce, evita que sea un trozo de tarta. Y lo mismo pasa con el agua. Es que lo mejor del agua es que no es ni una cerveza ni un refresco. Con esas cuestiones, que ahora las estaré diciendo y habrá oyentes que me escuchan y dicen, pero bueno, pues es que tampoco está diciendo nada del otro mundo. Es que efectivamente, es que no es complicado seguir una dieta saludable. Y eso además, al evitar envases, al ser productor de origen vegetal y al ser frescos, que muchas veces son de local y de temporada, nos permite compatibilizar con estos tres pequeños pasos una dieta que sea saludable y una dieta que también sea sostenible.
Aitor, una doble y en parte relacionada con esto último que has dicho, lo de evitar envases. ¿Hay alguno, o bueno, se puede hacer algún, no sé, alguna salvedad, algo con esos alimentos preparados que todos los supermercados, cadenas y también cada vez tiendas pequeñas venden más a menudo y que por las prisas muchas veces caemos, si hay algo que merezca la pena en ese sentido? Y dos, sí. Cada X tiempo leemos algo sobre que aparece un superalimento. ¿Esto de los superalimentos es cierto?
Vale. Sobre el tema de la comida preparada. La comida preparada es un genial recurso para la gente que no tiene tiempo. Y hay cada vez más platos preparados que son cada vez más saludables. No es como antes, que la comida preparada solo se servía en versión congelada. ¿Os acordáis, no? De cuando hace 10 años se decía, cuidado con los congelados. Y los congelados que eran lasañas, canelones y pizzas.
Y pizza.
Suena a final de siglo casi, ¿no? He dicho 10 años, pero he sido muy... Sí, 20 años. Y cada vez más, o sea, hay productos que ya están preparados, tanto en conservas vegetales. Estamos hablando de incluso abrirse un bote de lentejas, un bote de garbanzos, platos congelados que ya están preparados y es echarlos a la sartén. O directamente los que están refrigerados, ¿no? Como habéis dicho, es que nos podemos encontrar ensaladas ya preparadas, nos podemos encontrar hummus, guacamole, simplemente que incluso para hacer un picnic directamente del supermercado. Ha cambiado mucho esta cuestión y simplemente sería mirar los ingredientes para que sea lo más parecido a como tú lo harías en casa. Ahora son grandes recursos las comidas preparadas, entonces no hay que huir de ellos. Porque estén envasados, sí que es cierto que hay que hacer una buena gestión de los plásticos, intentar minimizarlo. Mira, si todos los días vas a comer en el trabajo, pues intenta no llevarte siempre la ensalada de plástico, intenta hacértela tú en casa, hazte ensalada para dos días, intercalalas, ¿no? Y reducirás envases. Y lo de los superalimentos que habéis preguntado, bueno, decir que tiene una parte de marketing muy potente, que siempre recurrimos a ellos porque son exóticos, ¿no? Siempre es el superalimento viene de Asia o viene de Latinoamérica, ¿no? O es la maca o es la quinoa o son las bayas de goji o es la moringa, cosas así como muy exóticas. Y decir que cuando lo comparamos con alimentos de nuestra cultura gastronómica no tienen por qué ser muy muy superiores. Hay algunos que son interesantes, pero que lo importante es que se tomen en un gramaje importante para que sean reseñables.
La última, Aitor, y aprovechando que estás con nosotros, y aunque no tenga que ver con lo de salvar el planeta y tu libro que presentas esta tarde en el Ateneo a las 7:30, nos dice Gema de Solares en nuestro WhatsApp, 647-1011, pregunta Aitor por el ayuno intermitente y si es un mito lo de las 5 comidas al día.
Pues mira, empezamos por lo último y lo encadenamos con el ayuno intermitente. Completamente es un mito lo de que hay que tomar 5 comidas al día. De hecho, es uno de los mitos que trabajamos en el primero de los libros, en Mi dieta cogea, porque además se ha repetido hasta la saciedad. Hay que comer 5 veces al día. Y no tiene por qué. De hecho, al contrario, en nuestro contexto, repetir tanto ese mantra lo que ha hecho es que tengamos a mucha gente que incluso merienda o toma algo a media mañana. Porque hay que tomarlo. Anda que no tenemos pacientes que dicen, bueno, yo me tomo una empanadilla a media mañana porque si no llego con hambre. ¿Y cuál es el problema con llegar con hambre a la comida? Pues si es que es normal, claro, llegar con hambre a la comida.
Y es buena señal, ¿no? Supongo.
Claro, que vas a devorar la ensalada. O sea, es que no hay ningún problema. No hay ningún problema con llegar con hambre a la comida ni llegar con hambre a la cena. Ese consejo viene un poco derivado porque lo que tendríamos que haber dicho a la población es hay que intentar evitar atracones. Hay que intentar evitar ponerte en una ingesta lleno, completo, que eso sí que puede ser como muy agresivo y es perjudicial. Ese sería la buena pauta, el buen mensaje de comunicación. Pero eso ha derivado a imponerle a la gente esas 5 comidas y desgraciadamente lo hemos ejecutado muy mal. Ahora se ha puesto de moda el ayuno intermitente, como dice muy bien la oyente. Y hay que decir que el ayuno intermitente es simplemente una técnica. Es una técnica que consiste en pues estar sin comer 12, 14, 16 horas. Ojo, que comer 12, estar sin comer 12 horas es de 9 a 9. O sea, que no es ninguna heroicidad, ni ningún hito, que es acostarte y levantarte. O sea, que estar de 9 a 9 no es ningún disparate, menuda birria de especie seríamos si no somos capaces de estar 14 horas sin comer. Pero digamos que se le están atribuyendo, sobre todo en redes sociales, en internet, como muchos beneficios de una manera exagerada. Es cierto que es una técnica dietética que a veces podemos utilizar en consulta, que en algún tipo de paciente para control de glucemia, para controlar el apetito, para controlar la saciedad, a lo mejor lo podemos usar, el estar unos periodos más largos de tiempo sin comer, pero que no hay que atribuirle necesariamente esos beneficios de pérdida de peso o mejor rendimiento como se hace en internet.
Pues nada, Aitor, una charla muy pero que muy interesante. Hoy habrá continuidad a las 7:30 con este libro de la editorial Paidós, Tu dieta puede salvar el planeta, a partir de las 7:30 en el Ateneo de Santander. Un abrazo muy fuerte y gracias, Aitor.
Muchas gracias, un abrazo. You don't even know what it means, so let me explain, yeah, yeah.
¿Te gustaría liberarte de la adicción al tabaco, alcohol o marihuana y recuperar el control de tu vida? En el método Svel te ayudamos a conseguirlo, eliminando la dependencia desde el primer día, sin efectos secundarios, sin ansiedad, 90% de éxito. Cambia tu vida con el método Svel by Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-251157.
942-13-95-10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942-13-95-10.
En Ortopedia MediMobility estamos para ayudarte. Lo más importante para nosotros es que tengas la mayor calidad de vida. Mejoramos tu bienestar, tu movilidad, tu descanso y el de los tuyos.
Ven a conocer nuestra ortopedia. Sillas de ruedas, scooters, camas, butacas relax, grúas, ortesis para lesiones deportivas, plantillas a medida, servicio técnico y mucho más.
Estamos en el polígono de Raós y en Renedo de Piélagos. MediMobility 942-36-47-47.
En DM Supermercados hasta el 7 de septiembre tienes cientos de artículos con un 2x1. Comprando dos, ahorras el 100% de la segunda unidad en tu cuenta BM.
BM no es lo mismo.
Aquí estamos, 1:28. Vamos rápidamente a conocer cuál es el estado de nuestras carreteras gracias a BM y gracias a la DGT. Ahí está nuestra amiga Patricia Arriaga. Hola Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. A esta hora retenciones importantes en la A67, en la zona de Miengo, en sentido Torre la Vega. Precaución porque van a encontrar retenciones importantes en este tramo y vía. En el resto de carreteras, circulación bastante apacible. Eso sí, mucha precaución por esta lluvia que a esta hora se ha instalado en la zona norte, especialmente en Cantabria. Recuerden, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia. En cuanto al tiempo, hoy ya sabes que tenemos que tener especial precaución en el interior de Cantabria. Estamos en alerta amarilla desde las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche en Cantabria del Ebro, Liébana, Centro y Valle de Villaverde por chubascos y fuertes tormentas. Además, puede ir ocasionalmente acompañado de granizo y que sean localmente muy fuertes. Ya sabes, esto de la Dana pues está trayendo a mal traer al resto del país y que aquí nos toca un poquito también. Eso sí, van a remitir todas estas precipitaciones al final del día y mañana tendremos una jornada más tranquila sin ningún tipo de avisos, aunque los intervalos de nubes serán bajas al principio, con brumas matinales en el litoral y zonas altas del interior e intervalos de nubes de evolución por la tarde, cuando son más probables los chubascos y las tormentas en el interior, sin descartar que sean localmente fuertes. Las temperaturas con pocos cambios, el viento será flojo de componente sur tendiendo a este en el litoral y hablando de temperaturas tendremos máximas de 24 grados en Cabezón de la Sal, en Potes y Torrelavega, en el resto de Cantabria entre 21 y 22 grados. Y Santi, mira quién ha venido por aquí, nuestro amigo Roberto Macho Quevedo. Empezamos temporada y los jueves ya sabes que hablamos de cine.
Sí, hola, ¿qué tal? Yo también os veo muy bien, ¿eh? Estáis igual de guapos y talentosos que siempre, ¿eh, chicos?
No te ha afectado el verano, por lo que vemos.
Bueno, a ver, vengo un poco afectado en el sentido de que hoy ya he empezado prácticamente después de las vacaciones. Entonces uno, cuando empieza después de las vacaciones, un poco afectado está para retomar el pulso, ¿no? Pero bueno, bien. Estamos bien, con salud y contentos, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal ha ido el verano en cuanto a estrenos, en cuanto a plataformas, películas?
Bueno, pues ya sabéis, verano mucho blockbuster, mucha película familiar. Plataformas ha bajado un poco en cuanto a películas. Yo, para mí, la mejor película que he visto este verano ha sido la de Shyamalan, la de All, viejo. No sé si la habéis visto alguno de los dos.
No, yo no.
No, pues yo te la recomiendo, Santi. Jaime, yo no
me
sé.
Ha gustado.
Si...
Me gusta. Historias humanas también. Me gusta esa gran escena, gran película, gran objetivo que te quiere mostrar, pero también las intrahistorias que hay en la película.
Sí, ¿no? Bueno, y es Shyamalan y es un virtuoso de la puesta en escena y te mantiene siempre en tensión, ¿eh? Bueno, pues... el argumento es tan fácil como una isla en la que el tiempo pasa rapidísimo y en nada, en un día te puedes morir. O sea, vale, en un día pasan 50 años.
Es como una versión retorcida y al revés de Atrapado en el Tiempo.
Bueno, podía ser, o Shangri-La, donde no envejecías, pero al revés, donde envejeces muy rápido. Y luego tiene un poco también del Ángel Exterminador, porque no puedes salir de esa isla. Pero sobre todo es eso de aprovecha el tiempo, que esto se pasa muy rápido. Pero todo ello pasado por el tamiz de del director del bosque, El sexto sentido, La joven del agua, que ya sabéis que es un poco retorcido, y también en la puesta en escena le encanta el suspense y el terror.
Bueno, ahora hablamos de cine, hablamos de estrenos, hablamos de plataformas, pero hablamos también de la Semana Internacional de Cine, que llega a Cantabria, a Santander, por quinto año, y que vamos a hablar en un instante con Berta Moreno, pero antes dejadme deciros que en Ojaiz, dentro del municipio de Santander y a tan solo 6 kilómetros del centro de la capital de Cantabria, está la residencial Alia, un exclusivo proyecto de 18 viviendas dúplex de estilo arquitectónico moderno. Son amplias, elegantes y ricas en luz natural. Hay 9 dúplex con jardín y 9 dúplex con terraza, donde el acceso a tu vivienda será exclusivo de cada propietario, gracias a Produque. Mira, desde 175.000 euros tienes salón comedor, cocina, 3 habitaciones, 2 baños, urbanización privada con aparcamiento y magníficas conexiones con Santander. ¿Qué más se puede pedir? Infórmate en Produque, en ese teléfono 942-378637. Están en la calle Lope de Vega, esquina con Ataluf Urgenta, o visítales en la página web produque.com. Y te decía, Roberto, la Semana Internacional de Cine de Santander, que va a arrancar el día 10 de septiembre en esa quinta edición con el estreno mundial de Panteras, el último largometraje del director y fotógrafo Andoni Canela. No sé si tienes la suerte de conocer algún trabajo previo.
No, pero es un estreno mundial que vamos a poder tener aquí en esos 9 días que no vamos a parar de películas, cortometrajes, documentales. También podremos tener pues diferentes charlas, y la verdad es que van creciendo, va creciendo cada año más. Y por cierto, ¿sabes con qué película o cortometraje se cierra este año, este maravillosa Semana de Cine? Con el cortometraje La voz humana, de Pedro Almodóvar.
Ah, que te encantó.
Me encantó. Así que un comienzo, bueno, por todo lo alto, con un estreno mundial, y cerraremos con una película cortometraje, bueno, en este caso de Almodóvar, que me gustó mucho, para mí lo mejor que ha hecho en los últimos años, aunque acaba de estrenarse también, creo que es en Venecia, lo último de Almodóvar, Madres Paralelas, que ha gustado mucho también.
Ya llegará a los cines, pero vamos a hablar de esta Semana Internacional, si os parece, con Berta Moreno, que es la directora ejecutiva de esta Semana Internacional de Cine. Hola, Berta, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, encantados de hablar contigo, porque después de lo que sufristeis el año pasado para sacar la edición pospandemia o dentro de la pandemia, esto yo no sé si ya tenéis escamas para poder trabajar con mucha más, entre comillas, tranquilidad y saber los deberes que tenéis que hacer para llevarlo todo con mucha tranquilidad este año.
Bueno, desde luego la experiencia ayuda, y todo lo que ha aprendido el sector cultural el último año nos crea y nos genera esa escama que tú dices, porque nos ha dado todas las herramientas. Yo creo que la Semana Internacional de Cine de Santander del año pasado, pues dentro del COVID, como tú dices, espero que esta ya esté en la cola, ¿no?, en el post, y se note menos, pero bueno, aún nos quedan pequeñas cosas de tema COVID que son interesantes de gestionar.
Bueno, cuéntanos los detalles, lo que tenéis preparado, más allá de Panteras, ese estreno mundial, y lo que hemos comentado, el cortometraje La voz humana de Almodóvar, porque hay muchos sitios donde podemos ver y disfrutar esta Semana Internacional de Cine.
Sí, este año tenemos como país invitado iberoamericano a Chile. La verdad es que es una de las filmografías iberoamericanas más interesantes, tanto a nivel directores consagrados como emergentes. Podemos contar con 4 películas chilenas. Una de ellas va a ser estreno nacional, no se ha visto aún en el país. Se llama Tengo miedo torero, y contaremos con la presencia del director Rodrigo Sepúlveda. La verdad es que es un peliculón que recomiendo muchísimo ir a ver, y contaremos con el posterior encuentro de Rodrigo. Es una gran oportunidad de escucharle, porque es un cineasta chileno con muchísima experiencia y cuyas historias son muy emotivas. Entonces, como novedades, tenemos a Chile como país invitado con 4 películas, todas ellas acompañadas con su talento. Tendremos a la productora de La gente topo, tendremos a la actriz protagonista de La Verónica, y tendremos al director de Blanco en Blanco, Teo Curto.
Bueno, el agente topo, que es la sensación, ¿eh? Hay que decir eso, ¿no? Es la sensación del año, vamos, sin duda. Y poder verla, que aquí se ha podido ver muy muy poco. Entonces, me parece que es otra opción interesante, porque se pudo ver en el cine de Los Ángeles, pero me parece muy bien escogida, porque es la sensación, sin duda, del agente topo, que estuvo en los Oscars también.
Efectivamente, estuvo nominada, estuvo también en la carrera para los Goya, ha sido una sensación de película, y además es llamativa por su nacionalidad y por su formato. que es una especie de, no sabes si es, no quiero adelantarme, pero sabes, es mezcla de Duke con tal ficción, es una película maravillosa.
Y hay una cántabra de productora también, hay que decirlo, ahí en la película.
Marisa Fernández Armenteros, efectivamente, la productora que estará con nosotros.
Eso es.
Oye, digamos que el balance ya después de 4 ediciones creo que es positivo del impacto que ha provocado esta Semana Internacional de Cine de Santander. Supongo que, Berta, la acogida es importante. ¿Y qué tiene que hacer la gente para informarse? Porque tenéis, como decimos, muchas propuestas, muchos sitios. Las entradas creo que desde ayer están a la venta, ¿no?
Desde ayer están las entradas a la venta. Puedes conseguirlas a través de las distintas sedes. La Semana de Cine se celebra, como cada año, en el Centro Botín, en la Filmoteca. Este año añadimos CACIC como sede también. Pero para unificarlo todo, todas las entradas están disponibles en la página web, que es sixsantander.com.
Sixsantander.com, todo junto, ¿no? Six, dos S, ¿no? Sixsantander.com.
Una S.
Ah, una S.
Aprovechamos esa S final, vale, de la Semana Internacional de Santander para poner ya el nombre de la ciudad. Sixsantander.com.
Vale. Perfecto. Yo no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, porque claro, hay tanto y tanto.
Sí, sí, no, como más de 40 proyecciones. Sí. Isabel Coixet, que va a ser Faro de Honor. Vamos a tener a Sundance TV sus 10 años también premiados. Van a seguir con el medio ambiente y van a premiar a los creadores del documental Guadalquivir, Dehesa y Cantábrico. O sea, es una pasada todo lo que tienen, como bien has dicho. Y la verdad, bueno, y El Deseo, que hablábamos, empezamos con el cortometraje de Almodóvar, y también se va a premiar al Deseo, sin duda.
Y que se va a proyectar Relatos Salvajes, una comedia también divertida, que también vimos en el cine hace unos cuantos años.
Sin duda.
Santi.
Sí, pero mire, yo quería preguntarle a Berta, porque Roberto, estamos hablando mucho de las películas que se van a proyectar, pero al final Berta sabe que alrededor de un festival de cine, no solo ocurre aquí, ocurre en todas las ciudades en las que hay un festival de cine, se mueven muchas cosas, la presencia de actores, actrices, productores, directores en la medida de lo posible. Esa otra parte glamurosa que todo buen festival tiene que tener, Berta, en esta situación en la que nos encontramos con el COVID todavía, por mucho que ya ojalá estemos al final, ha costado de nuevo. ¿Os habéis quedado con ganas de que venga alguien, pues porque miedo no ha podido, restricciones y gaitas de estas?
Sigue habiendo restricciones, y especialmente con el país iberoamericano, Chile no es fácil, porque además siguen teniendo una serie de restricciones al volver, que no lo hacen fácil. A pesar de todo, estamos súper contentos porque contamos con representación de cada una de las películas y ya es un logro maravilloso. No estamos como en las primeras ediciones, ningún festival lo está, las medidas siguen siendo las que son, pero igualmente creo que en todos los festivales ya han notado una mejoría. La gente se atreve, la gente tiene ganas de disfrutar, la gente tiene ganas de volver a las salas y de conocer o de poder estar cerca del talento.
Perfecto.
Así que este año...
Oye, Berta, hablando de restricciones, la gente, ¿qué tiene que hacer? Porque supongo que es mascarilla, distancia, no sé si habrá gel habilitado, que las entradas sean descargadas por el teléfono para que no haya contacto ni siquiera con el papel. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Efectivamente, no hay entrada física, todo es a través de la página web, para que sea entrada online, y si alguien no tiene entrada y quiere pasar y hay espacio, se tomará el nombre para que no haya contacto entre ninguna de las partes. Todas las salas están habilitadas con el aforo COVID en sus distintas sedes para que exista la distancia de seguridad, y a la entrada, por supuesto, ese gel que ya es tan amigo nuestro,
sí,
de todas las tiendas, lugares a los que vamos, también estará disponible. Se cumplen todas las medidas del protocolo COVID, sobre todo porque queremos disfrutar de la cultura segura.
Perfecto, Berta. Pues nada, ya lo sabes. Ahora que nos estás escuchando, estamos a día 2. El día 10 arranca, de 10 al 18. Muchísimas proyecciones, muchísimas actividades. Ya están a la venta las entradas en esa página web, sixsantander.com. Así que nada, Semana Internacional de Cine de Santander, quinta edición, será seguramente un éxito. Berta, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, que tengáis súper buen día y os veo en las salas.
Estupendo. 1:40, un pequeñísimo alto y vamos con más cine con Roberto Macho Quevedo y sus propuestas.
Este mes aprovecha las rebajas en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Solo este mes en Carlos Uriarte. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Después del invierno es momento de poner a punto los espacios exteriores en el hogar. Terrazas y jardines toman protagonismo y las piscinas vuelven a la actividad para amenizar los momentos de ocio familiares. Después de 59 años innovando en el mundo de la pintura, en Pinturas Tenisol sabemos cómo dar vida a todos los espacios exteriores. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca. En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y en la Albericia Santander.
Con la leche de sus vacas en pastoreo, Bien Aparecida elabora todos los días sus yogures, sus quesos, su kefir y su arroz con leche. Los lácteos Bien Aparecida son más naturales, más frescos, más saludables y mucho más ricos. Disfrutando lácteos Bien Aparecida, apoyas a la ganadería de Cantabria y a la economía regional. Bien Aparecida, tus lácteos de proximidad y solo con la leche de sus vacas en pastoreo. Bien Aparecida es vida para ti y tu entorno.
A tu madre, a Ana, a Juan, a Pedro, a tu hermano, a tu hermana, a tus abuelos, a tu suegra, a ti, a tu novia, a Carlos, a tu ex, a Daniela, a Luis Alberto, a tu jefa, a tu tío del pueblo.
Lo que tú quieras, a quien tú quieras y donde tú quieras.
MRV, en el polígono de Raos y en General Dávila 266.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I'm a scatman. 1:42, mira, con todo esto y que Santi está ahora mismo con nosotros echándonos un cable en este magazín, porque hasta que venga Cristina, la jefa que está de vacaciones, luego pues habrá de nuevo pues este formato habitual. Yo no sé, Santi, si a ti te gusta o no el cine, si vas mucho o no al cine, si te gusta o no ver películas, series.
Mucho, me gusta el cine, siempre me ha gustado. A mí me gusta el cine de todas formas en pantalla grande. Yo en la tele tiene que ser algo muy bueno para aguantarlo hasta el final, y eso que ahora con las plataformas es más fácil engancharse a algo. Pero yo, que soy de Donostia, me he tragado muchos festivales de cine, ya que hoy hemos hablado del Festival Internacional de Santander. Así que me gusta. A Roberto le oigo muchas semanas y alguna vez le pregunto por algo. Y fíjate que hoy me voy a atrever a recomendar una película que no sé si ha visto.
A ver.
Tampoco sé qué adjetivo ponerle. Yo no sé, Roberto, si has visto La Vaca.
La Vaca. ¿Esta es española o
es una película francesa? Es una película francesa.
La francesa, vale, es que hay con vaca y hay varios. No, esta no llegué a verla, yo creo que no la llegué a ver.
Pues ¿es experimental o qué?
Es que de lo mala que es buena. O sea, del despropósito que
de
es.
Que
una
¿no?
Es una película que te engancha y al final. Pero, pues te da pena hasta que termine.
¿El argumento cuál era? ¿Puedes refrescarlo
pues,
un poco?
Sí, este es un agricultor argelino que está apasionado con una vaca lechera y vale. Que tiene como obsesión presentarla al concurso internacional de ganadería de París.
Sí, sí, no la vi, pero el argumento ya hice la previa, pero es verdad que creo que no llegó. O llegó muy mal.
Sí, llega.
O sea, no, la has visto en plataforma, seguramente.
La has visto en plataforma, claro. Efectivamente.
Dice que en su momento en cine quizá...
Pensaba que decías que el agricultor no llega a París.
No, digo que...
que no llegó aquí a proyectarse.
Es que pasa mucho que el cine francés que se estrena, ya sabéis que es el taquillero, la comedia facilona. Y hay algunas que no llegan. Entonces esta yo creo que o se estrenó muy mal o no se estrenó, por eso no la vi. Entonces, ¿no me la recomiendas en la plataforma?
No,
o...
te la recomiendo, sí. Yo, a ti y a todos. Al principio os vais a acordar de mí, de todas sus... Pero aguantar un poquito.
Vale, la vaca.
Oye, ya he dicho, ¿en qué plataforma la has visto?
Claro. Amazon,
pues
seguro.
Mira, yo solo tengo dos, Amazon y Netflix. O sea, que tiene que ser una de las dos.
Yo tengo las dos. Tengo las dos. En cuanto llegue a casa, a ver la vaca.
Antes de ir a las plataformas, Roberto, háblanos de ese musical, Annette, que podemos disfrutar en el cine Los Ángeles.
No sé si sois muy de musicales. Eso es otra.
Depende de si es bueno o malo.
Yo menos.
Claro, pero hay que distinguir entre el musical clásico de toda la vida, el Cantando bajo la lluvia, Un americano en París, al musical que se está haciendo ahora, así muy modernillo, muy pretencioso como es este. Y la verdad que este es ese musical que la gente realmente se expresa sus sentimientos cantando. Es prácticamente toda cantada, ¿eh? Por eso que hay gente que se le hace duro a veces.
¿En plan ñoña High School Musical?
No, esto es en plan duro. Estamos hablando de una película que ganó el Festival de Cannes, ganó al mejor director, el francés Leos Caras, que es el de Holy Motors, que es un autor. Y entonces esto es un musical de autor, ¿vale? Es una película muy pedante, muy pretenciosa, con momentos súper deslumbrantes y otros que me escurría yo por la butaca un poquitín. La verdad, son 2 horas y cuarto. La protagonizan dos muy buenos actores, sobre todo el está estupendo, que es Adam Driver y Marion Cotillard.
Adam Driver es un pedazo de actor.
Es
que quizá la gente que no está muy metida en el mundo del cine le conocerá por esta última versión.
Kylo Ren
de La Guerra de las Galaxias.
Historia de un matrimonio. Estaba con Scarlett Johansson.
Perfecto.
Actor de físico pues bastante curioso y de una voz, si la veis en versión original aquí como canta, es estupendo. Él es un cómico muy provocador, ella es una cantante de ópera muy elegante, parecen La Bella y la Bestia, van a tener una hija, esa Annette, que aquí la representan como una marioneta, incluso es como un animatrónico. O sea,
pero
es una película...
no está mal, a ver, es rara.
Están las dos cosas. Ajá. Es que es una película muy irregular y muy desmedida, que tiene momentos que te sorprenden, deslumbrantes. Igual es un poco como lo de la vaca también, que contaba Santi. Otros que dices, esto es aburrido, esto es muy largo, las secuencias están muy bien hechas, pero el musical y las canciones son muy largas. ¿Conocéis al grupo Spark? Porque son los que hacen las canciones. El grupo Spark, y el director lo ha adaptado a su mundo, a su historias. No deja de ser un poco sórdida la historia, también habla de amor, muerte, obsesión, malos tratos, violencia doméstica. Iba con muy buenas expectativas, porque en Cannes tuvo unas críticas tremendas y para que gane mejor director, pero me ha decepcionado un poco. Pero ya digo, es súper irregular, es muy espectacular, pero ya digo, desigual y descompensada. Ya sabéis, cuando eres autor y se te va un poco las ínfulas de autor, pues acabas haciendo un musical desmedido. Son 2 horas y cuarto, si no os gusta mucho el musical, se os puede hacer un poco pesado, y si os gusta el musical y con ese toque posmoderno de autor, pues igual os puede gustar esta de Annette, que para mí sería un aprobado, pero no más, ¿eh? Yo pensé que iba a ser una gran película. Yo creí que iba a ser una gran película. No sé si habéis visto Holy Motors, Los Amantes del Pont Neuf. Digo, cine de autor, pero con el toque de musical.
Bueno,
pero
hay
lo
otro...
Que pasa es que para que algo de 2 horas y cuarto sea bueno de principio a fin, tiene que ser muy bueno. Claro. En 2 horas y cuarto, claro, sea musical, sea cine, joder, pueden pasar muchas cosas.
Y 2 horas y cuarto de musical y 2 horas y cuarto de cine de autor, y que te está continuamente sorprendiendo
reto,
y descolocando.
Bueno, lo apuntamos.
Pero está bien, pero a ver, el cine es verdad que a veces nos quejamos de que todo es muy tópico. Bueno, hay que darle el valor a este director, que quiere ser muy libre, muy radical, muy diferente, y eso a veces también hay que valorarlo, aunque a veces se pasan de libres y radicales.
Cine Los Ángeles sigue ahí, supongo.
Sí, estaba la semana pasada y toda esta sigue hasta el domingo.
A ver, otro que es más blockbuster, como suele denominarse, con Hugh Jackman, Reminiscencia.
Sí, no sé si habéis visto imágenes, esto es una cosa también muy fallida. Es una mezcla de cine negro, habéis visto El Sueño Eterno, Philip Marlowe, ¿vale? Pero con el cine de Christopher Nolan, un poco Origen, aquella de Leonardo DiCaprio. Porque estamos en un futuro en el que este protagonista es una especie de detective de los recuerdos, que tiene una máquina que tú te metes ahí y reproduce los recuerdos del pasado. Y puedes vivir en ellos, o puedes recordar cosas que tú quieres volver a vivir, porque te gusta vivir en ese pasado, ¿no? Es un poco la reflexión de la película. ¿Nos quedamos anclados en el pasado o seguimos adelante? Digamos, es el refugio del pasado, la cárcel del pasado, el negocio del pasado, la memoria, pero al final la trama es tan, digamos, enrevesada, tan laberíntica. Quiere ser Christopher Nolan y no tiene el mismo talento. La directora, que es debutante, es la mujer del hermano, tengo que decirlo, de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, que es el guionista de muchas de sus películas. Y se nota que ha querido hacer algo parecido, pero no le ha salido. Puesta en escena de diseño. Lo más curioso es que en el futuro que nos presenta, Miami y Nueva Orleans están prácticamente naufragadas, metidas con todo el agua, como si fueran Venecia. Y visualmente, pues tiene su puntito la película. Narrativamente se hace confusa.
Origen es mucho origen. Tuve que verla 2 o 3 veces irla cogiendo. Igual que Mulholland Drive, que la he vuelto a ver el otro día en la biblioteca. Es maravillosa.
Pero esta reminiscencia se queda en poca cosa.
Oye, por cierto, vamos a hacer un pequeño parón. Nos queda por conocer la crítica de García y García, que creo que es la comedieta de Pepe Villuela y José Mota.
Sí, que nos la podemos ahorrar, pero bueno, la haremos.
Bien, ahora mismo, porque tenemos que hacer y saludar en ese tránsito a todos los amigos y amigas que están en el grupo COPE, la 95.7. En un instante.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I'm fearless in your heart.
Aquí estamos, 1:50. Saludamos de nuevo a los amigos que estáis en la 95.7 en COPE Cantabria. Estamos en este tramo final. Nos quedan 10 minutitos para seguir hablando con Santiago Rizazúa, con Roberto Macho Quevedo, nuestro crítico favorito del cine.
Porque no hay otro, claro.
Hombre, acabamos de hablar de la Semana Internacional.
Sí, no, pero de hecho, nuestro crítico favorito, claro, porque no hay otro.
Hay más que quieren ocupar tu posición.
¿Ah, sí?
No les dejamos entrar, Roberto. Ah, no. Quiero que lo sepas.
Bueno, vale.
Hemos hablado de Annette.
Mi familia te lo agradecerá, seguiremos comiendo.
Reminiscencia con Hugh Jackman, que quiere ser Origen, pero se queda en una copia mala.
Sí.
Ahora falta García y García, sí. La película española, que viene con mucho bombo, con estos amiguetes que hay, los comediantes de España, y me dices que prácticamente...
Pero no por ellos, ¿eh?
Ah, ¿no?
Ellos te pueden gustar más o menos, ellos hacen su trabajo, están en su estilo tanto de humor visual, como suele ser Pepe Villuela, o el humor más verbal de José Mota. El problema aquí es el guión, que es infumable. Es la creación de chistes y gags, que no hay historia prácticamente. Ya sabéis todos, pues esos dos que se llaman igual... se llaman Javier García. Uno es un experto en rutas de aviones, muy elegante y muy adinerado. El otro es un experto en motores de aviones y fuselajes, pero el más desastrado, y les van a confundir en una empresa de aviones low cost que está a punto, digamos, de irse a la quiebra, pero necesitan ese último intento de fichar a alguien para que les reflote un poco, ¿no? Y nada, pues ellos dos intentando hacer su humor, y la verdad que me reí muy poco, es muy poco graciosa, es muy muy previsible, es bastante, digamos, poco trabajado. O sea, muchas películas que se hacen ahora creen que con unos actores así que tienen tirón y son conocidos, ya vale. Yo creo que hay que currarse un poco más las historias.
¿Qué nos falla nuestro cine? Porque parece que juntar la fórmula 5, 6, 7, 10 comediantes, sí, que por separado tienen su éxito en según qué círculos, los quieres meter en una película en plan coctelera y ya no está. Funciona ninguna.
Ha pasado también con la de Descarrilados, con Arturo Valls, que también estaba por allí.
Ernesto Sevilla.
Tengo ya en el cartel a estos, ya es el tirón para que la gente vaya al cine, y lo demás me da igual. La puesta en escena, que son puestas en escenas como muy televisivas y muy cutres, los guiones, como digo, muy poco graciosos, muy poco trabajados. Entonces, ya digo, esta película, el guión es para ponerle una escuela de lo que no hay que hacer cuando quiero hacer una comedia, porque de verdad que no tiene nada de gracia y los chistes los anticipas. Entonces a mí, ya digo, si eres muy fan de Pepe Villuela y de Mota, pues cógete los DVDs o los Blu-rays de sus programas,
a ver,
esta peli no.
Nos quedan 5 minutos y tenemos que hablar de estrenos y de plataformas, porque luego tengo que dar un detalle y una buena noticia a los amigos oyentes que están con nosotros. A ver,
nada,
estrenos.
Rápido, estrenos, llega Marvel con superhéroes, llega Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que lo venden como el primer superhéroe asiático. Es una historia muy oriental, donde veremos el nacimiento de un nuevo superhéroe que se irá uniendo a los Vengadores, porque esto sabes que seguir uniendo a toda una nueva saga de Vengadores que van a aparecer. Bueno,
es interminable, ¿cuántos superhéroes hay?
Pues millones y millones, y estos estamos hablando de Marvel. Si luego lo sumas a los de DC, porque por un lado están los Batman y Superman, por otro los Iron Man y Capitán América, bueno, esto es dinero, sí, amigos, no. Y si siguen dando dinero, pues seguiremos con ello. Bueno, si se hace bien, Viuda Negra, la anterior, no me disgustó, a mucha gente le disgustó, a mí no me pareció que estaba mal. Si tienen un plus y no solo se queda en la peli superhéroes, si te cuentan algo más y está bien contado, bueno, puede ser llevadera y entretenida. Llega terror, no sé si os gusta el cine de terror, pero llega una titulada Maligno, de James Wan, que es el creador de sagas como Saw, como Expediente Warren o Insidious, y él quiere volver a ese cine más de terror primitivo.
Es que no tiene
susto.
Nada que ver, a mí Saw me
espantosa,
no me gusta nada. Pero el Expediente Warren tiene su pase.
Pues quiere llegar a ese cine del susto, más por el susto verdadero, por la sombra, por lo insinuado, y no por el efectismo, ¿no? A través de una chica que tiene visiones que se van haciendo realidad. Llega una cosa, que es una tercera película, After, Alma Perdida, que es la versión adolescente de 50 sombras de Grey. Es eso, unos jóvenes que se quieren mucho, luego se separan, las típicas escenas eróticas, y ya estamos con la tercera película. Las dos primeras era como para cortarte las venas directamente allí, y esta tercera ya será para, es que no sé, de verdad, para cortárselas,
¿no?,
al director, porque vamos, o los productores, pero como es...
Si las hacen, será que dan dinero.
Claro, es que, exacto, porque es ese melodramón adolescente de problemas juveniles, de un instituto, universidad, y que tanto les gusta, con ese toque picante erótico a los 50 sombras de Grey, y claro, pues esto en taquilla va a ser número uno, sin duda. Y bueno, ya finalizamos con los Groucho, que bienvenidos los Groucho, con dos propuestas, como siempre, muy de autor y muy a contracorriente, que son La metamorfosis de los pájaros, película portuguesa, un experimento tremendo entre biografía y película documental de la directora, que habla de ella, de su padre, pero con un toque muy lírico y muy poético. Y luego Nora, una película española de una mujer de 30 años que va a la deriva, con con que vive con su abuelo, que es Héctor Arterio, estupendísimo actor, y es la segunda peli de Lara Irazure, que debutó con Un otoño sin Berlín, que me gustó. Y como digo, estas son las propuestas siempre diferentes del cine Groucho, uh-huh, para el que busca en las películas algo más, ¿vale?
Venga,
que le aporte algo más.
¿Plataformas?
Pues en plataformas, no sé si habéis visto en Amazon Prime, Boss Level, Muere otra vez, que hablaba de Atrapado en el tiempo Santi, esta vuelve a ser otra vez eso de bucles temporales, porque el protagonista se trata de que muere todo el rato. El mismo día de su muerte lo revive una y otra vez. Y es un poco videojuego.
Como Palm Springs también, ¿no?
Sí, pero esta es más de acción. Digamos que es una peli de acción en la que hay varios personajes, como si fuera un videojuego, que van buscándole ese día para matarle. Él tiene que ver por qué me quieren matar, y tengo que intentar llegar al final de ese día. Ya te digo, es como un videojuego en el que muere, es Insert Coin.
¿Está bien?
Nuevamente. Bueno, tiene momentos graciosos, tiene momentos de acción muy espectaculares, me acabo cansando un poco al final. Al final es como un poco bluff. La coges con mucho ánimo, viendo a ver qué pasa, y hacia el final pues te da menos de lo que tú esperabas. Pero es un entretenimiento en plataformas que, bueno, puede estar pasable. El olvido que seremos, en Netflix está la película con Javier Cámara, David Trueba y Fernando Trueba. La novela de Héctor Faciolince, ese profesor en la Colombia de los años 70-80. Muy humanista esta película, muy emocionante, en color y en blanco y negro. Sí que se hace un poco estirada, son 2 horas y cuarto, pero es una película que toca, sensible, sobre este hombre padre de familia, cómo lleva a su familia, cómo intenta ser... Es un poco Atticus Finch en Matar a un ruiseñor. Sí. Cómo intenta ser fiel a lo que él piensa sin hacer daño a nadie. Una película muy agradable y con un Javier Cámara que sin duda está estupendo, la recordamos en el Netflix, El olvido que seremos. Y la última, pequeños detalles en Movistar, Cine negro, con Denzel Washington, que va buscando a un asesino en serie. Esta la recuerdo yo, que se estrenó durante la pandemia, y bueno, quiere ser un poco Seven, quiere ser un poco Zodiac, no llega a ninguna de ellas y se queda en un thriller de asesino en serie que se deja ver sin más. Para lo que os gusta ese cine de persigamos al asesino.
Pues bueno, es un buen menú, Santi. Ya tienes deberes para ver en las plataformas que tú tienes.
Demasiadas cosas para mí.
Estoy de acuerdo, antes... ¿no? Y para mí, Santi, para mí también es demasiado.
Hablabas esta de uno que vuelve a morir y a morir. Sí. Hay una de Tom Cruise que también es que el hombre...
Sí, Al filo del mañana.
Eso es.
Recuerda mucho esta, ¿no? También, sí. Que también es futurista. Que
le está divertido, el punto es era hasta divertido.
Con,
¿no?
Emily Blunt, sí. Esa también tenía su toque de comedia. Esa era mejor que esta. Sí. Que en el campo de batalla, con aquellas armaduras que cada dos porque le mataba y volvía a revivir. Le mataban,
o sea, que esta es peor.
Esta es un poco peor, sí.
Pues entonces ya me valió con aquello.
Ah, vale. Pues sí, pues mira, ya está hecha la crítica. No sé para qué yo me he esmerado tanto si tú con esto ya lo hemos sacado.
Bueno, oye, te doy las gracias, Roberto, por haberte unido de nuevo esta temporada, como no puede ser de otra manera a nosotros. Así que todos los jueves, si no hay ningún cambio, aquí tendremos la ración de cine, de plataformas, críticas, estrenos, etcétera. Pero déjame recordar en estos minutitos la propuesta y el regalo que nos hace Javi Palacios, promotor de este festival Cielos, el viernes y el sábado, el viernes 3, mañana, y el sábado 4, en el Castillo de Argüeso. Fíjate qué marco maravilloso para esta propuesta de conciertos, documentales, exposiciones, gastronomía y poesía. Las entradas las tienes en www.esenciales.tv, pero él ha querido, a todos los amigos oyentes de la cadena COPE en Cantabria, invitarnos a abonos para poder disfrutar de estos 2 días si vas al Castillo de Argüeso. ¿Qué necesitamos? Nada. Simplemente necesitamos tu nombre, apellidos y DNI de las personas, de las 2 personas que vayáis a ir. Tenemos ya 4 abonos dobles. Uno se lo ha llevado nuestro amigo Miguel Israel, que va a ir con Lidia Fernández. Necesitamos simplemente tu nombre, tu apellido y el de tu acompañante, además del DNI, para que tengas ahí en ese listado la posibilidad de entrar y de poder disfrutar de este Cielos, este primer festival con artistas como Raimundo Amador, Arias y Alfaro, y algunos más que van a estar como Amador, Serrat, Hugo Selles, La Emboscada. Ya lo sabes, 25 euros tiene las entradas y los abonos para esenciales.tv, pero aquí tienes la oportunidad de ir gratis. Nombre, apellidos y DNI de las 2 personas que vayáis a ir, y te diremos por línea interna, a través de nuestro WhatsApp, 647-100-011, si ha sido el afortunado o afortunada. Repito, 647-100-011. Pues nada, aquí terminamos nosotros, Santi. Vamos a coger nuestras cositas porque tenemos que dejar esto libre para que llegue Gerardo a las 2:20 con la actualidad, con la última hora. Eso sí, ahora te vamos a dejar con lo que más te interesa, con la información en la cadena COPE, con Mediodía. Roberto, muchísimas gracias.
Igualmente, adiós.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Jaime.
Venga, tengáis un buen día. Hasta mañana.